Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, que a falta de un partido de primera para que se termine la tercera jornada, nos deja el Barça como líder en solitario, seguida a 2 puntos por el Madrid, el Celta, el Villarreal y el Eibar. Ha sido el fin de semana en el que han emergido las figuras de las dos grandes estrellas del fútbol mundial. Tanto Cristiano como Messi encontraron el camino del gol, aunque el portugués, como todos saben, se quitó todas las angustias marcando 5 de los 6 goles del Madrid al Español en Cornellá. En cambio, Messi, que jugó solo media hora, poquito más de media hora, fue la pieza clave para ganar en el Calderón, donde consiguió el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid. Rafa Benítez, como no, ensalzó el papel de su estrella y habló en forma comparativa de otros dos grandes de la historia del Real Madrid.
Yo creo que en este caso los números hablan por sí solos, ¿no? Alguien que mete tantos goles tiene un lugar destacado en la historia, seguro, igual que lo tiene Raúl y por supuesto Di Stéfano, ¿no? Estamos hablando de 3 jugadores que estarán ahí y yo espero que Cristiano siga aumentando su cuenta goleadora para bien suyo y para bien nuestro.
Y Messi, que jugó 31 minutos en el Calderón, se bastó para derribar al Atlético de Madrid en una exhibición extraordinaria. Llama la atención ver a Messi en el banquillo de inicio. ¿Por qué, Luis Enrique?
He tenido la oportunidad de hablar con Leo. Para nosotros Leo es importantísimo y su estado es clave para que pueda jugar cuantos más minutos mejor, pero también entendemos que viene de viajes, de una situación difícil y es mejor para nosotros que no arriesgue. Con la intención de salir, se lo necesitamos al final. Así ha sido y ha sido decisivo como lo es siempre.
Hoy en el tertulión de los domingos, que comenzaremos como siempre a las 12 en punto, les preguntaremos a los expertos por ambos. ¿Y por quién de los dos fue más importante para sus equipos ayer? ¿Cristiano con sus 5 goles o Messi con la última hora de partido y el gol que consiguió para derrotar al Atlético de Madrid? Y seguro que hay batalla dialéctica cuando hablemos de Cristiano y de Raúl, ya que Cristiano ha superado a Raúl como goleador en Liga y está a 5 goles solo de superar los tantos de Raúl en todas las competiciones. ¿Ustedes, en pleno estado de forma, a quién ficharían para su equipo? ¿A Cristiano o a Raúl? Me mira la gente aquí ojiplática. ¿A que entre los 9 expertos hay alguno que elige a Raúl en vez de a Cristiano? Tampoco es difícil ponerle nombre y apellidos, ¿eh? A uno, ya veremos si hay más de uno. Vamos a repasar los datos que nos han dejado los partidos de este domingo que está a punto de terminar. El último partido se ha jugado en la Rosaleda, ha sido el Málaga 0 y Barcero, partido igualado en la Costa del Sol, aunque los dos equipos han tenido claras oportunidades para marcar, sobre todo al final, han sido unos últimos minutos vibrantes. El Eibar se mantiene arriba, 7 puntos, 7 de 9 para el equipo de José Luis Mendilibar, y el Málaga se queda con 2. Javi Gracia estaba contrariado por no haber conseguido la primera victoria, y José Luis Mendilibar cree que jugando así, cuidado, es difícil ganar.
Me preocupan muchas cosas, porque al final, creo que en el día de hoy, pues todos teníamos esa confianza o esa esperanza de que teníamos que conseguir una victoria. No ha sido así y sobre todo partiendo de ese análisis de resultado, de no sabe a poco.
Hubiésemos preferido atacar algo más y no estar tanto tiempo en nuestro terreno de juego y no hemos tenido claridad igual a la hora de tener el balón, ¿no?
En Vigo se ha jugado el Celta 3, Las Palmas 3. Ha sido el partido más movido de la jornada, uno de los más atractivos, en el que la Unión Deportiva Las Palmas ha tenido un mérito extraordinario, porque en el minuto 11, penalti y expulsión de Javi Varas a Iago Aspas, marcaba Orellana. Guas hacía el 2-0, Araujo el 2-1, en la segunda Nolito el 3-1, el Tucu Hernández en propia puerta ponía el 3-2 y empataba David Simeone a falta de un cuarto de hora en Las Palmas, que ha jugado 80 minutos con un jugador menos. El Celta suma 7 puntos, la Unión Deportiva 2. El Toto Berizzo ha lamentado los errores de su equipo y Paco Herrera cree que su equipo ya no es un bisoño de primera.
No somos un equipo que se relaje ni que subestime lo que pasa, pero sí que los caminos al gol o lo que se necesitaba en ese momento nos condujo a perder el balón innecesariamente. Recibimos el 3-2. Nosotros creo que con errores los fuimos metiendo en el partido a nuestro rival hasta que el partido terminó 3-3.
Que nosotros no somos un experimento que sube de segunda división, tiene que ir aprendiendo poco a poco. Los jóvenes nuestros ya lo han aprendido, ya están. Nosotros ya estamos, para eso sirve este partido.
En San Mamés, triunfo claro del Athletic, Athletic 3, Getafe 1. Aduriz y Raúl García casi sentenciaban el partido en 24 minutos. Velázquez reducía en la segunda parte, pero Aduriz otra vez sentenciaba el choque. El Athletic ha sumado sus tres primeros puntos en Liga. El Getafe todavía no se ha estrenado, está en 0 puntos. El Chingurri Valverde se ha quitado un peso de encima, por eso de ganar. Y Fran Escribano quiere ansiedades, pero hay que ganar.
Alejamos un poco, por lo menos de momento, esos fantasmas de estar un poco en la parte baja de la clasificación y que sabemos que se sufre mucho. Además tenemos un calendario peligroso, así que todo lo que sea sumar está bien. Además hoy yo creo que al final el resultado es justo.
Quiero que los jugadores, lógicamente el cuerpo técnico, sintamos la necesidad de ganar. De ahí a tener ansiedad o ponernos nerviosos, en mi caso no va a ser así, pero sí que, como es normal, hay una exigencia general, pero también mía particular, en que ya es hora de dar un paso adelante a nivel individual y a nivel colectivo.
Y esta mañana en Los Cármenes, Granada 1, Villarreal 3, todos los goles en la segunda, Manu Trigueros, Bacambú y Samu García para los amarillos, Fran Rico para el Granada, que queda con 3 puntos por 7 de los de Marcelino. José Ramón Sandoval ha exclamado aquello de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Los 3 puntos esos son míos, perdidos por mí. Hay que acatar las cosas y yo sí he quedado la orden. No nos ha salido y los responsables de todo esto somos los que estamos ahí y dirigimos. Un 10 para mis jugadores que han tenido la valentía de hacerlo, ¿no?
Por lo demás, el Gran Premio de Italia de motos ha terminado con las victorias de Marc Márquez, Sarco y Bastianini. Lorenzo se ha caído y Rossi ha sido sexto, así que aventajan 23 puntos al mallorquín. Y se ha acabado la Vuelta Ciclista a España con la victoria de John Degenkolb, aquí al lado de la COPE. Triunfo final de Fabio Aru, con Purito y Maika en el podium, pero la última etapa ha supuesto que Alejandro Valverde haya superado al Purito en la pelea por el maillot verde, y a Joaquim no le ha sentado nada bien.
Te han quitado el verde, Valverde, en el último momento. ¿Cómo te sientes?
Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, mejor no pensarlo, ya es la segunda vez que me pasa. Pero para mí el último día es un día de fiesta, ¿no? Pues no me hace mucha gracia, la verdad.
Es compañero tuyo en la selección, madre mía.
Pues por eso mismo no me hace gracia, porque luego pasa lo que pasa en los mundiales.
Hola Joaquín, Purito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, aquí a las celebraciones con el equipo, cenando, muy a gusto, la verdad.
Te has sentado cuerno quemado que Valverde haya peleado por el maillot, ¿eh?
Bueno, nos lo esperamos un poco ya, ¿eh? Porque ya incluso él ya me lo ha avisado, o sea que... Es lo que tiene, no me hace mucha gracia, como ya bien dicho, porque me parece que el último día pues está todo más que decidido. Pero bueno, oye, es lo que hay.
Hombre, yo tenía entendido que la última etapa era la del homenaje a los triunfadores. Pero Valverde ha dicho que no pasa nada, que lo has entendido y que no hay problema.
Sí, no, con él no tengo problema. Me ha extrañado, la verdad, que su equipo trabajase, porque bueno, al final él estaba muy cerca, podía haberlo hecho igual, pero sin ser tan descarado, y por eso quizá pues no solamente a mí, nos ha sorprendido a muchísimos en el pelotón el ritmo que nos han puesto nada más entrar a Madrid.
Pero vamos, que tú no hubieras peleado por el maillot en la última etapa.
Yo sinceramente no, pero vamos, que eso es cada uno.
De cara al Mundial ya venía la cosa rara de otras ediciones, a ver si en esta vais a ganar, como estáis picados, a ver si vais a ganar.
No, picados no, tampoco os liéis, que sé que os gusta más liar el pelca. Ya he dicho que yo con él no tengo ningún problema. Y en el Mundial al final hay un jefe que es Javier Mínguez, quien decidirá.
Segundo puesto, una gran vuelta, victorias de etapa, terminas contentísimo, me imagino.
Sí, una gran vuelta, la verdad que muy bien, gran ganador como es Fabio Aru, que ha demostrado desde principio a fin ser fuertísimo, y pienso que se ha vivido bien, dentro del pelotón se ha vivido muy muy rápida, pero los comentarios que tenemos fuera es que ha sido bastante disputada.
El debate que provoca esta vuelta es el del recorrido. Tú fuiste el ideólogo de la etapa de Andorra y a la gente le gusta mucho, ¿eh? ¿Crees que los extranjeros te terminarán diciendo que la Vuelta a España la corran los españoles?
Me extraña a mí. Eso, al final está claro que siempre estará el que le pica todo, pero que yo pienso que la Vuelta ha estado bien. Ya habéis visto que había mucha montaña, pero ha estado a punto de ganar uno de los mejores contrarrelojistas del mundo, o sea que...
También es verdad. Oye, ¿te ves en condiciones de ganar alguna grande ahora que has estado tan cerca o no?
Bueno, se verá al final, ¿no? Cada año es mucho más complicado, cada año es más difícil llegar a los objetivos, pero yo estoy muy contento, ¿eh? con lo que hemos conseguido, sobre todo este año. No es fácil estar en el Tour de Francia adelante, estar en la Vuelta a España y haber conseguido lo que hemos conseguido.
Tomás, hola Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
Ahí el Purito, un hombre,
yo no te voy a preguntar nada. Yo te voy a dar las gracias por tantas tardes y tantas vueltas cojonudas. La de hoy, incluso la vuelta a Badalona, chato. Eres un grande.
Muy bien, muchísimas gracias, me alegro.
De nada, hombre.
Oye, Joaquín, ¿cuántos días descansas ahora?
Pues poquito, poquito, porque ya la semana que viene, bueno, el martes sale la selección definitiva, pero vamos, que ya me han confirmado que estaré dentro, y ya para Richmond, para Estados Unidos, así que tampoco nos podemos despistar demasiado.
No rompáis nada de Madrid esta noche, ¿eh? Que luego tenemos que vivir aquí todo el año.
Como hemos acabado la vuelta, me parece que estamos para romper bien poquito. Estamos todos, vamos a estar toda la discoteca todos sentados, seguro.
¿Puedes ganar el Mundial o no?
A ver, Javier está muy convencido de que no es tan fácil como lo que se ha visto en televisión o lo que nos han comentado. Es cuestión de ir a verlo. Hasta que no lleguemos allí y reconozcamos bien el circuito, pues tendremos que verlo.
Joaquín, enhorabuena por todo. Felicidades. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien. Gracias.
Cuídate
a vosotros.
Mucho. Hasta un pronto.
Abrazo.
Adiós. Las 12:20, hora menos en Canarias. Tenemos deporte en directo. Tenemos el clásico entre los clásicos en el fútbol argentino, el que se está jugando en el Monumental entre Boca y River, entre River y Boca, que ha tenido ya modificación en el marcador. Estamos en el minuto 23 y hace 3 minutos ha marcado Nicolás Lodeiro, 0-1 para Boca. Estamos en la narración de los compañeros de la televisión argentina.
Le va a pegar esa pelota Agustín Orión. Entra la pelota larga para que vaya a defenderla.
Si hay gol, conectaremos en directo para ver cómo cantan, que seguramente que lo saben, pero siempre está bien recordarlo los compañeros argentinos los goles. Ha lesionado Fernando Gago, el jugador de Boca, ex del Real Madrid y del Valencia, y parece que es una rotura importante, ¿eh? Rotura del tendón de Aquiles. Todavía no se ha confirmado, pero casi casi. Así que va a ser 6, 7, 8 meses de recuperación y que salga bien la cosa. Y estamos muy pendientes de la final del Open de Estados Unidos de tenis, la final masculina entre Federer y Novak Djokovic, que ha sido aplazado su comienzo por la lluvia. Y Angelito, aquí estamos esperando.
Y aquí seguimos. La última previsión que han dado, y eso que llevamos 2 horas con estas previsiones, ha sido para dentro de 20 minutos, para las 12 de la noche. Pero ojo, porque ya empieza a revolotear el fantasma de otro lunes. ¿Por qué digo esto? Porque desde 2008 a 2012, durante 5 años, la final prevista el domingo se tuvo que jugar el lunes. 13 y 14 hicieron la gracia y se rieron de sí mismos pasándola directamente al lunes, que si llega a llover el lunes nos hubiésemos ido al martes. Y en el 15 vuelven al domingo y quizá también nos tengamos que ir al lunes. Con todo esto te digo que el tenis es una broma, Joseba, y que no será una cosa seria. Hasta que, ya que no se sabe cuándo acaba el espectáculo, por lo menos se sepa cuándo empieza. Porque el que haya sacado su entrada y está ahora esperando ahí a las puertas, no me imagino que esté muy contento.
Pero no tenemos horario aproximado, más o menos.
Ya te digo, la última previsión que ando son las 12. Pero es que habían dado la misma previsión a las 10:30, a las 11, a las 11:15, 11:30. O sea que se supone que a las 12 sigue lloviendo en Nueva York.
Tomás, esto no es serio, ¿eh?
Claro, pues si fallan los Estados Unidos, ¿qué hay que hacer ya en este mundo?
También, yo os vuelvo a hacer la misma pregunta. Decidme un espectáculo, sea teatral, cinematográfico, lo que queráis, deportivo, en el mundo, que no se sepa cuándo empieza. Es que no hay ninguno.
Sí, es cierto.
Vale. Volvemos al fútbol, repasamos los partidos de hoy. Por ejemplo, el empate a cero de la Rosaleda entre el Málaga y el Eibar. Vamos a saber qué pozo ha dejado en la Rosaleda. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo ha sentado el empate por allí?
Bueno, pues te puedo decir que en el Málaga están contentos con este empate porque han podido perder el partido al final porque el Eibar ha tenido esa oportunidad. Luego el Eibar es verdad que se va con mal sabor de boca porque Mendilibar ha dicho en la rueda de prensa que la acción final del partido era penalti y que ha merecido su equipo algo más. Pero si cogemos los 90 minutos, Paco González lo ha clavado cuando iban 20 minutos de partido la primera parte. Esto era de 0-0 y al final los dos equipos como que han firmado bien el empate a cero. Pero hay una noticia que deja el partido y es que el club, el Málaga, ha anunciado que va a cambiar el césped, pero no le va a poner una moqueta, no va a cambiar una parte de TP, no, lo va a cambiar completamente entero, porque lo de hoy se ha visto bien a las claras que el campo era para sembrar patatas y no está la cosa como para eso, porque Javier ha dicho que el equipo tiene una gran carencia de gol y no ayuda este tipo de césped. Ese es el pozo más o menos que deja pues un Málaga que es verdad que va a notar mucho la falta de los amos de Juanmi o de Darder, y un Eibar que poquito a poquito, punto a punto, pues sigue invicto en este arranque de liga.
Ni más ni menos que 7 de 9 ha sumado, sí, sí, el Eibar. Sí, señor. Gracias, Javi, esta mañana.
Un saludo.
Otro para ti. El Atlético ha sumado los 3 primeros puntos de la liga tras ganar al Getafe 3-1. Debut soñado de Raúl García en el Bocho, que ha necesitado tan solo 24 minutos para marcar su primer gol con la camiseta rojiblanca. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, satisfecho.
Me imagino. Buen estreno en San Mamés, ¿eh?
Sí, sí, contento por todo, ¿no? Al final también, evidentemente, cuando ganas y puedes marcar, pues es un poquito más completo.
¿Tienes similitudes en cuanto a lo que le rodea el Athletic y el Atleti, el Calderón y San Mamés?
Bueno, cada uno tiene su punto, ¿no? Afortunadamente he tenido la suerte de tener 3 grandes aficiones, como son las de Pamplona, la de allí de Madrid y la de ahora. Y la verdad es que cada una tiene su cosa buena, ¿no?
Cierto es, tres aficiones fogosas donde las haya, ¿eh?
Sí, sí, bueno, eso digo que son En ese sentido he tenido suerte también.
Sí, señor. Oye, ¿tu salida fue muy meditada o no te costó mucho optar por ir a Bilbao?
Ah, evidentemente fue complicada. Fue complicada pues porque al final son muchas cosas que dejo allí. Pero a la vez tenía cosas muy buenas de venir aquí y la balanza era pues es una decisión muy difícil.
De todas formas, la forma de salir de un sitio, la forma ideal de salir de un sitio es como la que tú hiciste, ¿no? Dejando una estela inmejorable. Porque que te emociones tú en tu despedida, pues vale, lo normal, ¿no? Pero que tus compañeros también se emocionen, las lágrimas de Coque fueron muy significativas, ¿eh?
Hombre, no es fácil, ¿no? Al final, yo siempre he dicho, el mundo del fútbol tiene muchas cosas que en el día a día mío no os perdonaría, ¿no? No por la forma de ser. Pero, bueno, el día que empecé con esto siempre he dicho, ¿no?, que me gustaría que la gente me recuerde como una buena persona, un buen profesional. Y de momento toda la suerte que, bueno, la suerte, la sensación de que la gente lo está viendo así.
¿Veías que en el Atleti no ibas a jugar?
Bueno, jugar, pues siempre en los años que he estado con el míster he jugado más, he jugado menos, pero siempre he tenido mis partidos, ¿no? Pero bueno, son momentos en los que tienes que decidir con la cabeza, no solo con el corazón. Quería tener también una continuidad que me tengo que ganar aquí también, porque nadie me va a regalar nada.
Claro, el Cholo sí que reconoció que insistió en que te quedaras, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. El míster sabe que al final no solo jugar, ¿no? También a nivel de grupo pues, siempre intento tirar para adelante, siempre intento ayudar. Pero bueno, el míster sabe que yo le hablé franco, le dije las cosas como las pensaba y siempre intento ayudarle, ¿no? En este sentido, pues él también me ayudó para la hora de poder salir.
Oye, ¿cambia mucho la cosa de jugar en el Atleti a jugar en el Athletic?
Bueno, diferente principalmente también en el puesto en el que voy a jugar, ¿no? Allí me toca jugar un poquito más por fuera. Estos son dos equipos diferentes, pero con una idea también muy parecida, ¿no? De apretar, de intentar tener el balón como quería el Cholo este año. Pero bueno, tiene sus diferencias también.
De todas formas, tu historia con el Athletic viene de muy lejos, ¿eh? Porque cuando te fuiste al Atleti Madrid, añosa, el Athletic ya estaba ahí rondándote,
¿eh? No siempre ha habido conversaciones, ¿no? Pero yo siempre digo, las decisiones se toman en el momento que se tienen que tomar y todo llega pues porque te llegan en ese momento y siempre he dicho, ¿no? Cuando tomo una decisión es porque la tengo muy clara y no me echo para atrás.
Ahora te voy a proponer una serie de cuestiones comparativas, pero antes, Tomás, tú dirás.
No, yo a mí me extrañó que el Atleti te soltara. No te digo que lo tuyo ha sido como lo de De Gea, que es el esperpento del verano, pero yo es que creo que el Atlético de Madrid, un jugador como tú, lo que tú le ofrecías a ese equipo, no sé, me parecía que no te iban a dejar salir, porque el rumrum venía de tiempo atrás.
Bueno, a ver, a mí pues soy sincero, lo que no me gustó es que fuese a última hora, ¿no? Yo no quería tampoco perjudicar al equipo. Pero bueno, por un lado también hay que pensar en uno mismo, ¿no? Y yo por eso te decía, hablé con el míster, le comenté que era una oportunidad para mí y que al final también necesitaba cambiar. Y quizá, no sé, quizá por mi forma de ser o por cómo me he comportado durante estos años, pues también me han ayudado para que se dé esa decisión, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que ellos no querían que saliese.
Oye, y por arriba, a Duriz, tú, San José, todos los que vienen de atrás, que cuando vayan a San Mamés, que no se dan cornes y esas cosas, ¿no? Puede ser el equipo más poderoso arriba, el de la liga, o si no, lo parece, ¿no?
Bueno, lo intentaremos, pero esto ya sabes que también va por rachas, pues sí que es verdad que tanto Miguel como Aris, como otros jugadores que tenemos en el equipo van muy bien, y es una roma más que hay en el fútbol, ¿no?
A ver, Raúl, no te escapes, ¿eh? Te propongo una serie de cuestiones comparativas, pero tienes que elegir una. ¿Calderón o San Mamés?
Entre medias.
No, entre medias está Burgos. Entre medias está el plantío, sí.
No, los dos tienen su cosa buena, ya te he dicho antes.
Mójate.
Pues mojate, es que te digo la verdad, yo nunca miento.
¿La Virgen de Begoña o la Almudena?
La verdad es que no soy muy de Virgen. No.
Oye, que estamos en la COPE, tú. Que estamos en la COPE, tú. Me cago en la leche. ¿Cocido o cocochas?
Pues fíjate que el cocido lo probamos más, con lo cual de momento me dejo el cocido.
¿Chotis o Aurrescu?
No es lo mío, lo de bailar.
¿El Nervión o el Manzanares?
Pues estamos en la misma. Si son preguntas a día de hoy no te las puedo contestar. Necesitas más tiempo para verlo.
¿Chingurri o Cholo?
Cococho.
Espero que los dos me marquen.
¿Coque o Mikel Rico?
Bueno, es que de momento llevo poco tiempo aquí, pero son dos jugadores que tienen cosas muy buenas.
O sea, y no se moja ni debajo del agua.
Son muy diferentes. Sí. Estás comparando con las que no...
Eso sí, Tomás, lo que estamos esperando con ansiedad es la visita del Madrid al Bocho, porque a Aduriz en ese caso será el que tranquilice la situación, el que temple gaitas, ¿no? Que es un tío fino y mesurado también, Aritz.
Bueno, sí, luego somos muy tranquilos, va a ser la forma de...
Sí, es en 15 o 20 días, la siguiente salida del Madrid, ¿no?
Sí, vienen ya la siguiente.
Joder, Raúl García, Aduriz, Tomás,
sí,
contra Pepe, Ramos, Barán y el resto de la tropa.
Acaban 6 contra 6. ¿A qué edad te gustaría jugar el partido por los biorritmos?
Que no somos tan bravos, no, hombre.
No, sois gente de poco pies.
Sí, cuando termina el partido somos tranquilos.
Yo creo que va a pitar, yo qué sé. No existe árbitro para eso. ¿Osasuna o el Atleti?
Ahí va.
Los dos son clubes que me tienen que marcar. Es que Osasuna ya me ha marcado por todo lo que me ha dado y seguramente el Atleti también lo va a hacer.
Raúl, que te vaya muy bien, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuídate mucho, hasta pronto. Chao. Y el día después del líder, ¿cómo ha sido? Hola, Barcelona. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues ha sido una jornada de descanso en la que, viendo los empates que comentabas del Celta y del Eibar, coloca el Barça como líder. Sigue feliz Leo Messi con su recién nacido, con Mateo. Luis Enrique, como casi siempre, aprovecha para hacer ciclismo, para hacer deporte. En la prensa se destaca naturalmente a Leo Messi, faltaría más, pero también se habla del árbitro, de Mateu, de las manos, sobre todo las de Godín en la línea de gol. Este lunes entrenamiento a puerta cerrada a partir de las 11 para preparar ya el partido contra la Roma. Baja de Vermaelen, como sabes, con lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Y el martes viaje a Roma para ese primer compromiso de la Champions, una Roma que, recordemos, ayer ganaba al Frosinone por 0-2.
Día tranquilo en Barcelona, por tanto. Hasta mañana, Oli. Gracias.
Hasta mañana, adiós.
Y el día después del Madrid, Miguelito, me imagino que tranquilo también después del 0-6.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Sí, también tranquilo. La verdad es que después de ese empate a cero en la primera jornada, la situación ha dado un vuelco radical. Parece que definitivamente ha encajado las piezas Rafa Benítez. Muy buenos números de la BBC. Entre los tres llevan 9 goles en 3 jornadas, 4 asistencias. Declaraciones de Bale en la prensa inglesa. Se siente más involucrado el galés en esa posición de media punta. Ayer participó en los goles, se le ve en sintonía con Cristiano Ronaldo. Esta mañana ha habido entrenamiento de recuperación. Evidentemente van a seguir de baja Danilo y James. Sergio Ramos ha trabajado en el gimnasio, ya recordemos que fue sustituido a falta de 20 minutos. No va a tener problemas el capitán en poder jugar el martes contra el Spartak en ese debut de la Champions. Rafa Benítez todavía no les ha comunicado a los porteros quién va a defender la portería en esta competición, pero evidentemente Keylor Navas parte con ventaja con respecto a Kiko Casillas. Tenemos árbitro también ya del partido, Iván Bebek, primera vez que este croata va a pitar en Champions al Real Madrid.
¿Qué quieres, Angelito?
Información oficial del US Open, sigue la broma, no se empezará a jugar hasta las 2 de la mañana.
Vaya.
Pero estamos solo a un cuarto de milla de estar fuera de problemas. Un cuarto de milla, me imagino, de que se vayan las nubes.
¿Y va a tardar 2 horas en irse las nubes?
¿Qué quieres que te diga? Yo se va.
Caray, qué barbaridad. En fin, un cuarto de hora para que se vayan las nubes, pues tiene que ser gorda la nube, ¿eh?
Bueno, Joseba, en unos minutos el tertulio en tiempo de juego.
Bueno, en unos minutos, perdón, la foto, que conectaremos con Estambul porque acaba de aterrizar ahora mismo la expedición del Atlético de Madrid. Está Antoñito Ruiz esperando a que se puedan activar los teléfonos, quitar el modo avión y poner el normal para que le podamos llamar.
Muy
pero
bien,
vamos, pues, han hecho un viaje extraordinario porque el comandante que llevaban era de traca.
Ah, muy bien, entonces. La pregunta era Messi y Cristiano, que quién fue más decisivo, ¿no? O quién fue para la victoria, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿quién narices plantea esas preguntas, Joseba? ¿Le pagáis por ello? Nos dice por aquí Jamal.
Lama.
El Madrid seguramente habría ganado igual sin Cristiano. En cambio, el Barça seguramente no habría ganado sin Messi, nos dice Jesús Galvez. Messi claramente salió y remontó el partido, hizo que los demás jugaran mejor. Cristiano ayudó a aumentar el contador, nos dice Xavi. Los 5 goles del bicho valen los mismos que los de Leo. 3 puntos. El dato es claro. Raúl, 6 ligas con menos goles. Cristiano, solo una liga, nos dice Dani. Soy simpatizante del Real Madrid y digo, y está claro, que fue Leo Messi, nos dice Roberto. Sin lugar a dudas, el más decisivo fue Leo Messi, ya que marcó la diferencia en el partido, y lo dice un madridista llamado Fabián. Bonito ridículo lo de intentar comparar la farsa de solteros contra casados de Cornellá con un partido de los más importantes de la Liga, nos dice por aquí otro oyente del Barça. Y Cristiano es el único jugador de la historia que ha marcado 5 goles en 2 ocasiones. Sigue demostrando que es el mejor del mundo, nos dice D7O Cristiano.
Pues hay opiniones para todos los gustos. Ahora mismo se lo preguntamos a los expertos. Pero antes, ¿qué mejor forma de empezar la semana haciéndose millonario? el sueño para muchísima gente, ¿verdad? Y si solo se puede hacer, o se puede hacer millonarios por solo un euro, entonces la cosa ya es la relecha. ¿Qué sí, Gema?
Pues sí, nos encanta el Super 11 de la 11. Con él puedes ganar, no nos cansamos de repetirlo, por un euro, un millón de euros. Como lo oyes, por solo un euro puedes conseguir un millón de euros. Ah, y también puedes, si quieres, multiplicarlo, ¿eh? Hasta por 10 y ganar 10 millones. Y además, si entras en la web super11esfacil.es, vas a participar automáticamente en un sorteo diario de 11 regalos fantásticos. O bien entrarás en un sorteo final con premios increíbles, ya lo verás. Super11esfacil.es. Así es el Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar.
Si nos dan un minuto, empezamos el tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.